Alto Gradimento, el programa para conversar y saborear los sonidos desde Italia.
Bienvenidos a Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, un puente entre Italia y Ecuador. El programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes a través de flaxoradio.es. Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la página flaxoradio.es. Este espacio radiofónico dirigido a toda la comunidad italiana en Ecuador y a todos los amigos de Italia y de su cultura se ha hecho posible gracias también a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana de la capital ecuatoriana. Yo soy Federico Rossi, en este programa estaremos en compañía de Matías Abraham, un amigo italiano que vive algunos años ya aquí en Ecuador, bueno, entre Ecuador e Italia. Bueno, nos contará sus experiencias y bueno, lo vamos a conocer en el siguiente segmento. Por el momento vamos con algo de música italiana y volvemos.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno al pallone, frenato e con un colpo di becco, ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi. Braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là, ora fini dell'immensità.
Se segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie. Ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso né sono. Preda dei venti, ma perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
E giorno,
e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, 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 giù. E noi
ancora, ancora più su, planando.
Estamos aquí en Alto Gradimento, nuestro programa de música y cultura italiana. Esta tarde nos acompaña Matías Abraham, filósofo y lingüista. Hola Matías, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo?
Bienvenidos aquí en Alto Gradimento. Bueno,
muy amable.
Matías, nuestro amigo italiano, italiano pero del norte, ¿no?
Sí,
casi, norte de Italia. Casi Austria.
Bueno, en la frontera. Por eso somos bilingües.
Sí.
Sí, hablamos alemán e italiano.
Pero cuando tú estás en Italia, hablas alemán.
Alemán, sí, sí, sí.
Más alemán.
Bueno, las dos cosas, porque la ciudad es bien, hay una mayoría de gente que habla italiano, entonces se cambia de una lengua a la otra todo el tiempo. Ya, yeah. Pero en la casa hablamos alemán.
Ah, ya. Yeah. Pero seguramente cuando fuiste a la escuela estudiaste
sí,
tenemos
en italiano. Dos, ¿no? Sí, obviamente estudiamos italiano, pero hay dos sistemas. Hay un sistema alemán donde la primera lengua es italiano y el sistema italiano donde la primera lengua es alemán. Así que todo el mundo es bilingüe. Ya.
Bueno, antes de... Porque tú ya son algunos años que
vives... Son bastantes años, sí.
Que vives aquí en Ecuador.
Sí.
Digamos en Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Tu experiencia...
Sí.
Latinoamérica, podemos decir que empezó en el año
1970 en Chile, éramos estudiantes, teníamos una beca, éramos cinco y fuimos a Santiago de Chile para hacer un trabajo sobre la campaña electoral, de la cual, como se sabe, salió Salvador Allende de presidente.
Ya. Y eso va a ser muy interesante, pero vamos a hablar de eso
después,
en el siguiente segmento.
Yeah.
Sí.
Yeah.
No, yo quería, bueno, hacerte preguntas sobre todo sobre, sobre tu ciudad, que es Bolzano.
Sí, es Bolzano.
Bolzano.
Sí.
Primero, lo típico, o lo más común que siempre pregunto a las personas italianas que viven aquí. ¿Qué es lo típico de su ciudad? Por ejemplo, el plato típico, no sé.
Bueno, es una ciudad en los Alpes, pero ya en la planicie, ya que se baja de los Alpes, tiene un clima bastante agradable.
Pero en invierno seguramente hace frío.
El invierno en la ciudad hace frío, pero ni tanto. Y si nieva, la nieve no se queda, obviamente. Es una ciudad de provincia, no tiene más de 100.000 habitantes, pero toda la provincia le hace cabo a ella, entonces tiene más actividades que sería normal para una ciudad de 100.000 habitantes. Y como vivimos en una provincia autónoma, tenemos un gobierno propio, entonces también hay más posibilidades de un autogobierno.
Yeah.
Y estamos bastante bien en el momento todavía, la crisis normal y general de Italia no nos ha todavía tocado tanto, pero ya ha de venir. Lo típico, digamos, es la cultura tirolesa, que todos obviamente se imaginan con pantalones de cuero y con zapatos de madera y con sombreros con plumas. Esto obviamente también existe, pero...
Y cantando con las típicas vocalizaciones.
Exacto, ya el yodel.
El que yodel.
Ya,
yeah.
Exacto. Pero lo que más hay en esta provincia nuestra es el turismo.
Yeah.
Somos solo 500.000 habitantes, pero tenemos al año 30 millones de pernoctaciones. Es decir, el turismo es nuestra mina de oro.
Claro.
Y es más fuerte el turismo de invierno para esquiar.
Claro, para esquiar.
Que el turismo de verano. Pero los dos son increíbles. Entonces, a veces uno también se siente un poco desplazado porque en todos los lugares hay más turistas que locales y esto creo que no está muy bien. En todo caso, es un buen lugar para vivir y hay un nivel de vida muy alto.
Bueno, tú me comentabas que pasas la mitad del año aquí en Ecuador.
Sí, sí.
La mitad del año...
Y eso lo hago desde 15 años a esta parte. Entonces, me parece una fórmula bastante interesante porque en los dos lados tengo amigos, en los dos lados tengo intereses. Me parece que es muy interesante dividir la vida en dos culturas distintas,
claro,
con dos idiomas distintos.
Y eso te permite no extrañar ninguna de las dos culturas,
sí,
porque
sí,
después
siempre,
de poco tiempo,
exacto, cuando
te sumerges
uno ya está
de nuevo.
Cansado, cuando uno ya es cansado, ya toca irse.
Claro. Dime una cosa, y las personas en la provincia de Bolzano, es una provincia autónoma, al confín con Austria,
sí,
pero muchas hablan alemán.
Sí.
¿Se sienten más alemanes o más italianos?
No.
En cuestión de identidad.
Sí, en la ciudad nos sentimos bastante italianos porque también hemos acogido todas las costumbres italianas y nos vestimos al modo. El campo es más alemán porque la población italiana se concentra en las ciudades, entonces el campo es completamente alemán. Y ahí viven las tradiciones más fuertes de antes, pero ya son 100 años que estamos en Italia, entonces, o casi, porque era de la Primera Guerra Mundial que nos quedamos. Entonces, bueno, digamos, en la Europa ahora no es tan importante si eres de este o del otro lado, ¿no? Y nos va muy bien. Entonces, Italia ha sido muy generosa con esta autonomía que tenemos. Entonces, yo estoy contento.
Contento de ser italiano.
Sí.
Pero también, digamos... porque yo sé que los alemanes y los austriacos ven a los italianos, bueno, digamos los europeos del norte ven a los italianos como los desordenados, los impuntuales, ¿sí o no?
Bueno, eso es una parte, como siempre, y son los lugares comunes, pero obviamente apreciamos todo lo demás de Italia. Y tenemos más afinidades con Italia del Norte, es obvio. Entonces, para nosotros, Milán, Bolonia, es Venecia, es lo que amamos. Roma ya es un poco difícil, pero es difícil para mucha gente, no solo para nosotros. Y lo que sigue es más difícil, bueno, pero en todo caso tiene su atractivo. Entonces, yo creo que está bien la diversidad y está bien que haya una heterogeneidad que hace de Italia un país absolutamente adorable, ¿no? Entonces yo sí pienso que está bien. Y obviamente cuando queremos vamos al otro lado de los Alpes y vamos a Austria o Alemania o a Suiza, porque como manejamos el idioma, entonces está muy bien. Y además creo que la combinación de un idioma germánico y uno romano o románico es una combinación muy buena porque te abre las puertas para una cantidad de idiomas de lado y lado.
Claro.
Entonces, muchos de nosotros somos políglotas y hablamos lo que se puede.
Claro, porque los idiomas, digamos, que tiene como raíz el germánico, se puede decir. Sí.
Ahí vamos al inglés.
Aparte del alemán,
el inglés, el holandés y todos los idiomas del norte. Mientras con el italiano vamos al francés, al italiano y al
español
y al portugués. Y inclusive ahora que a la comunidad europea han entrado los rumanos, uno entiende sin problema el rumano.
Claro. O sea, están en una situación geográfica y lingüística
de privilegio, claro. Tenemos un tercer idioma en la provincia que es el retorománico, que es un idioma anterior a los latinos, a los romanos, que también se habla en Suiza, que es el Grishun. Entonces, hay 30.000 gentes que hablan todavía este idioma. Entonces, eso nos hace más multiculturales y multilingües, ¿no? Sí.
Estamos en compañía de Matías Abraham, filósofo y lingüista italiano. Vive aquí en Latinoamérica desde hace algunos años y nos va a contar de sus experiencias aquí en este continente. Pero antes de eso vamos con algo de música y volvemos.
Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porta
verrà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se questa passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Alto Gradimento.
Regresamos con Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Esta tarde nos acompaña Matías Abraham, nuestro amigo italiano, filósofo y lingüista. Y, bueno, vino para compartir un poco sus experiencias de vida aquí en el continente sudamericano. Matías, tú me decías llegaste aquí en el 1970, aquí en Latinoamérica,
sí.
Más precisamente en Chile.
Sí, fuimos a Chile, como ya dije antes, un grupo de estudiantes, tuvimos una beca para hacer un trabajo sobre la campaña electoral de Chile, que era muy reñida y había tres candidatos, el cristiano demócrata Tomich, el de la derecha, que era un señor ya muy mayor, que se llamaba Alessandri, era hijo de presidente. Y el tercero era el socialista Salvador Allende, un médico que había tratado tres veces de ganar la presidencia. No pudo, pero él era candidato. Entonces los tres hacían muchas actividades durante los meses que estábamos en Santiago y nosotros seguíamos toda la campaña. Entonces nos dividíamos el trabajo, íbamos al té de damas, íbamos al parlamento, íbamos a todo lado para documentar la campaña.
O sea, el trabajo de ustedes era el de documentar
la campaña.
Desde el punto de vista de los tres.
Los tres candidatos. Y obviamente era para nosotros una iniciación política, porque yo salía de la, y todos los cinco salíamos del movimiento de los estudiantes del 68 y éramos más o menos comprometidos en política. Entonces para nosotros esto era una novedad, que estábamos en una sociedad que parecía moverse a pasos mucho más rápidos de lo que era Europa. Europa para nosotros eran sociedades anquilosadas donde no se podía cambiar nada. Eso habíamos visto con el 68. Y Latinoamérica era como una cifra, como una utopía en el horizonte, donde se pensaba que era un continente que se movía, que generaba nuevas soluciones a viejos problemas y cosas del estilo. Entonces estábamos en Chile absolutamente realmente viviendo un momento de experiencias inauditas para nosotros.
Y, perdóname, sí. Es decir, en los 70, o sea, en el año 70, ya ustedes podían percibir el hecho de que lo que se había de pronto planteado en el 68 ya no podía
hacerse en la sociedad.
No tenía futuro. Ya en 1970.
Sí, se veía, porque habíamos empezado en la universidad denunciando a todos los profesores que eran nazis reciclados, pero no había mucho efecto. Entonces, como en Alemania, por ejemplo, donde yo estudié, era todo, los tribunales, por ejemplo, eran todos jueces reciclados, y en muchos campos había gente reciclada del nazismo. Entonces se trataba de denunciar eso, pero como todos eran de la misma, del mismo color, entonces era muy difícil. Y Latinoamérica aparecía como una cosa distinta, diversa, más ágil en movimiento.
Más dinámica.
Entonces estuvimos ahí estos meses y era fantástico. Teníamos muchos contactos con los partidos, con los periodistas y con todo el mundo. E hicimos una documentación sobre la campaña electoral, también hemos publicado eso, Y éramos íntimos de los candidatos, entonces íntimos de Allende, de Tomic y de Alessandri. Y nos pareció muy interesante. A mí tanto me impresionó que yo, obviamente, después de 2 años volví y pasé un año en la Unidad Popular haciendo mi tesis sobre el Chile. Entonces ahí conocí más gente, más a profundidad, y me enteré más de la historia de Chile y todo.
Y también pudiste, digamos, percibir también los cambios.
Sí.
O, digamos, la labor del gobierno.
Labor del gobierno, pero también vi los límites, las limitaciones, porque finales del 72... ya empezaba a hacerse la cosa muy de color de hormiga, porque no había nada, no se podían comprar cosas, había colas en todas partes y había continuamente paros de la otra parte, y la derecha trataba de obstaculizar todo. Entonces era bien, bien fuerte
la oposición,
y se veía que el pobre Allende ya casi no podía gobernar. Entonces hizo entrar los militares. El primero de octubre del 72 hizo entrar los militares, el general Prats y otros militares, al gobierno. Esto a mí no me gustó, y entonces yo dije, ya en ese entonces yo ya me pensaba yo que esto era el principio del fin.
Y eso fue un año antes del golpe.
Entonces yo salí de Chile ya a principios del 73 y estaba en Alemania, y cuando se dio el golpe, horrible para todos que hemos conocido el Chile, el golpe era una cosa absolutamente increíble, inaudita, y con esta crueldad y con esta saña de Pinochet. Entonces para nosotros todos era una pesadilla increíble. Entonces yo fui a Chile en enero del 74, 3 meses después del golpe, para sacar un amigo mío que era del Partido Comunista, pero ya se había refugiado en la embajada de Rumanía y había podido salir a Rumanía. Entonces visité otros amigos míos. Era dificilísimo visitar gente porque todas las calles eran asediadas por los militares, y en cada esquina había estos sacos de arena y atrás las metralletas de los militares. Y si tú ibas a una casa y tocabas el timbre, nadie te abría porque todos tenían miedo. En todo caso, visité a estos amigos, que era una familia que tenían 6 hijos y hacían música, y ahí había conocido varios músicos del Inti Illimani, de los Quilapayún y toda la gente. Y también éramos obviamente amigos de los Parra, y íbamos a la peña de los Parra, Ángel
y Violeta.
Isabel Parra. Y entonces fui donde estos amigos y le digo al papá, le digo, ¿qué puedo hacer? Y dice, llévate a uno de mis hijos. Entonces llevé a un chico que tenía 17 años, tenía que todavía terminar la secundaria, me lo llevé a Alemania y vivió conmigo. Pues fue a estudiar arquitectura y es arquitecto, y aquí enseña. Ahora enseña en Quito arquitectura.
¿Qué recuerdo tienes de Salvador Allende?
Muy afable, una persona increíblemente educada, culta, preciosa. Tenía siempre estos lentes horribles negros que le hacían ver como un lagarto. pero tenía una fuerza en el discurso, hacía discursos muy lindos y yo me acuerdo...
Era carismático
y en este, cuando había ganado la elección, esto seguíamos esto en la televisión. Y hasta las 8 de la noche parece que ganaba Tomic, el cristiano demócrata, porque habían contado las provincias que eran más de centro derecha. Obviamente había todo un diseño en esto, y la provincia de Concepción, que era la roja, se la dejaron hasta el último. Entonces, a las 8 de la noche parecía que Allende no iba a ganar, sino el cristiano demócrata. Pero ya la gente se volcó a las calles, a las avenidas. Entonces, a las 8:30 recién se veía en la televisión una gran sala con 200 teléfonos y unas 200 señoritas que por teléfono recibían el número. ¿Y ustedes cuántos han votado? Entonces hacían los cálculos a mano, era una cosa absolutamente artesanal. Pero a las 8:30 ya se veía que aumentaba Allende, y a las 9 era claro que iba a ganar. Entonces todo el pueblo se fue. Y fuimos a la FECH, que es la Federación de Estudiantes Chilenos, y donde iba a llegar Allende. Entonces era un mar de gente, y habían todos los cantantes, todos estaban ahí. Y a las 2:30 de la mañana, en un alboroto tremendo de la gente, con cantos y una exaltación, como te puedes imaginar, bajaron del primer piso de la FECH una tapa de... tocadiscos. Antes los altoparlantes eran las tapas de los tocadiscos. Y esto lo usó, llegó el Allende a las 2:30 de la mañana y empezó a hablar, y habló una hora. Entonces nosotros, era el delirio, obviamente, era increíble, y se iba cantando por las avenidas y saltando, porque en ese entonces se saltaba, decía, el que no salta es momio. Entonces saltábamos por las avenidas, era genial.
Y ahora te hago una pregunta un poco más general. Tú que viviste esos años, y no solamente estuviste ahí, también y conociste directamente ciertos personajes, ¿por qué crees que sucedió lo que sucedió? Es decir, ¿por qué, desde tu punto de vista, cómo no, por qué no supo mantener el poder Allende? De pronto por demasiado buena gente, entre comillas, o por ingenuo, mezquinos por el otro lado.
Bueno, está bien documentado porque se hizo el golpe, ¿no?
Golpe
es un diseño. Bueno, es una cosa que el norte, el imperio del norte, no pudo permitir, que un presidente nacionalice ciertas cosas, y Chile dependía del cobre. Entonces el cobre era todo lo que se vendía, y el precio del cobre cayó en el segundo año de Allende, artificialmente, obviamente, cayó debajo del costo de producción del cobre chileno. Entonces Chile ya no podía vender. ¿Y por qué cayó? Porque América botó todo su stock de cobre al mercado. Con eso hizo un dumping de precios. Entonces había un diseño atrás de esto. Y obviamente era horrible para nosotros, era horrible. Era primera vez ser confrontado con una acción abierta debajo de los ojos de todo el mundo, del imperio, para aplastar un experimento que iba en otra dirección.
Claro.
Entonces todo lo que eran las libertades, la democracia participativa, lo que se hacía en Chile era muy, muy... dirigido a la participación de la gente. Había federaciones de todo, había hasta federación de los estudiantes de secundaria, que eran importantísimos. Entonces había una participación real en esta democracia, y esto no se quiso tolerar. Entonces me imagino que los militares han sido empujados por el imperio
para... Claro, por supuesto. Bueno, y vamos con algo de música y regresamos.
Cuido del mare luccica e tira forte il vento su una
vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da me. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. E scioglie il sangue di me dalla sera. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di me dalla sera. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Scioglie il sangue di me dalla
Continuamos aquí en Alto Gradimento, el programa radiofónico dirigido a toda la comunidad italiana en Ecuador. y también a toda la comunidad hispanohablante amiga de Italia, de los italianos y de su cultura. Nos escuchan a través de flaxoradio.es. Recuerden también que si tienen alguna sugerencia pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Nos encuentran también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como Flaxo Radio. Seguimos en compañía de nuestro amigo italiano Matías Abraham, filósofo y lingüista. Bueno, nos estaba contando de sus experiencias en Chile en los años interesantes y dramáticos
De la Unidad Popular.
Sí, de Allende y del golpe. Después de Chile, ¿viniste directamente aquí en Ecuador?
No, después empecé a trabajar con los voluntarios alemanes y con ellos llegué a Quito a trabajar en el 76 como coordinador de los voluntarios. Entonces, yeah, era un trabajo, teníamos bastantes voluntarios, como 80 y 50 proyectos. Entonces yo organizaba esto y coordinaba eso, y entonces conozco el país como mi bolsillo, porque tuve que moverme por lomo de mula, a pie, con caballo, deslizador, avioneta y carro y qué sé yo, y conozco el país bastante bien. Entonces eran años bien interesantes aquí, porque era la última dictadura de los tres generales, Leoro Franco, Poveda y Durán Arcentales, y después todo el proceso del retorno a la democracia. Yeah. Y ahí participábamos nosotros. Yo, por ejemplo, estaba muy ligado a los sindicatos, a la CEDOC y FENOC, y trabajábamos en la sierra con las cooperativas indígenas, en el oriente con paramédicos, formando promotores de salud y trabajando, yeah, con la Casa de Salud de los Shuaras, y sobre los ríos.
Siempre con comunidades indígenas.
Sí, trabajaste. Y en la costa estábamos más bien metidos en colegios técnicos para la formación intermedia de peritos técnicos en varias ramas importantes para la construcción y creación de pequeña empresa. Entonces en eso estábamos. Entonces era bien interesante, eran años interesantes y de aprendizaje, obviamente, también de este país.
¿Qué te gustó del Ecuador, así, primer impacto?
El primer impacto fue muy malo, porque yo vine en el 72 volviendo a Chile y me quedé muy poco, porque el bus llegó de Bogotá al Comandá y vi el Comandá como era en el 72, era un mar de materia orgánica y anorgánica en descomposición y olía, pues, todo esto era horrible. Entonces bajé del bus, compré un boleto y me fui a Lima. Entonces la primera vez en Quito estuve media hora. Y me dije, esto no es para ti. Porque yo pensaba que toda América tenía que ser como Santiago de Chile.
Claro.
Entonces, mi primer impacto de Quito fue negativo. La segunda vez me mandaron en el 74 a hacer un viaje de supervisión a todos los proyectos. Entonces, ahí, 3 meses, me fui del Carchi al Macará. Yeah. Y vi todo y ahí me enamoré locamente de este país, me encantó. ¿Qué me impactó? Me impactó la biodiversidad, me impactó el paisaje, me impactó la gente, los Andes. Como soy de las montañas, entonces obviamente las montañas eran, claro, la maravilla. Y sobre todo también, como me interesaba eso de las lenguas, obviamente tenía un especial interés en las lenguas indígenas y en los pueblos indígenas. Lo que los europeos en ese entonces teníamos como bagaje, obviamente. Entonces nos interesaba más la cultura indígena que la otra, yeah, es obvio.
Ya. Yeah. ¿Cómo ha cambiado el Ecuador desde esos años?
Enormemente, porque en ese entonces
hablamos Quito, de 40 años.
¿No? Sí, Quito en ese entonces era un pueblo, un monasterio. Era un monasterio y no había nada, no pasaba nada. Entonces se veían películas que tenían su fecha, eran fechadas y era, bueno, y todo esto era bien así, tranquilo. Y lentamente la cosa crecía. Entonces, como lo he podido ver durante 40 años, es enorme el desarrollo y el salto que ha dado esta ciudad y el Ecuador en general. Entonces ahora hay infraestructuras, antes los caminos eran, no se podía decir que eran carreteras. Yo todavía conocí la Panamericana que bajaba de Tulcán, que era empedrada, como empedrado de Hacienda. Y me acuerdo la primera vez que bajé por la Panamericana en Otón, había una curva que no se podía tomar así nomás, porque el bus tenía que retroceder y adelante 5 o 6 veces. Entonces ahí había una virgen, la Virgen de Otón, y todos tenían que pagar un sucre para que la Virgen deje deje pasar. Era increíble, era todo mezclado con lo mítico, mágico y lo ya. Entonces, obviamente, es un proceso rapidísimo que ha dado este país. Ahora, obviamente, está muy a nivel. Yo me acuerdo cuando uno viajaba en las carreteras, no había mapas, no existía un mapa de Texaco que era tal vez grande como un individual de una mesa. Entonces ahí era todo, y tú llegabas a una IE y no había señas, ni carteles, ni nada. Entonces siempre era apostar, voy a la derecha o voy a la izquierda, no se sabe. Entonces así era el Ecuador. Pero ahora sí, está muy bien, está interesante. Los procesos que se dan ahora son sumamente interesantes.
¿Qué extrañas de esos años? De los 70.
Extraño la peña de los jataris en la Ríos, donde uno iba a escuchar la música, que ya no existe. Y extraño tal vez esto, que la gente entonces era más familiar. Tú conocías mucha gente y te movías en esta ciudad como si fuera tu ciudad. Ahora, obviamente, como somos más y es más gente, sigue siendo un poco más anónimo, pero todavía no tanto, porque inclusive ahora también uno se mueve entre amigos aquí, ¿ya? Entonces, como el Quito atrás del Panecillo, no conocemos. Y el Quito que va, no sé, conozco hasta dónde, hasta la Ye. Después de la Ye ya tampoco uno conoce, entonces, bueno.
¿Y qué es lo que no te gusta del Ecuador actual?
No me gusta esta polarización que tenemos ahora, que vivimos, y que es como un muro intelectual que pasa por todo, por las amistades, por las familias. Entonces, esto es feo. Esto es feo porque antes también se hablaba de política y también eran todos absolutamente apasionados y también analizaban todos en la sobremesa la psicología del presidente de turno, pero en el momento esta división es horrible. ¿Qué más no me gusta? No, creo que es un
desarrollo. Perdóname, ¿las divisiones no habían antes también?
Sí, pero no eran así pasionales. Había divisiones, obviamente siempre en este país ha habido liberales y conservadores, pero uno convivía, digamos, ¿ya? Ahora esto parece bien, bien polarizado.
¿Así?
La otra cosa que no me gusta, yo vivo en el centro desde el 85, entonces no me gusta el tráfico y no me gusta esta incapacidad de la municipalidad de Quito de finalmente tomar políticas y decisiones acerca del centro. Es decir, vivimos en un centro absolutamente inquinado. Obviamente no publican los valores de inquinamiento y de polución del aire y todo, porque serían catastróficos, pero no nos sacan este tremendo tráfico que pasa a través del pobre centro y acaba con todo. Entonces, no solo acaba con nosotros y con la salud de nosotros, de los que vivimos en el centro, sino también acababa con el patrimonio, porque todo está vibrando. Entonces hay, por ejemplo, en la iglesia de San Agustín no se puede tocar el órgano, porque siempre pasa desafinado, porque cada vez que pasa un trolley, obviamente mueve las pipas y mueve los de todo el órgano. Entonces es una cosa que no entiendo, como no han sido capaces de salvaguardar ese centro, que es el único patrimonio que tenemos aquí en esta ciudad, salvaguardarlos para los hijos y nietos, tomando decisiones, no se toman. Entonces ahí estamos, ¿ya?
Bueno, y vamos con algo de música y seguimos conversando con Matías Abraham.
Thank you.
Regresamos con Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Seguimos en compañía de Matías Abrán, nuestro amigo italiano, filósofo y lingüista. Nos contó sus experiencias en Chile, también su punto de vista del Ecuador, cómo ha cambiado en estos años. Obviamente tendremos la posibilidad de hablar por horas, ¿no? Pero lamentablemente tenemos el tiempo limitado. Bueno, Matías, tú has escrito algunos libros y, sí, bueno, ya has participado. Uh-huh. Nosotros en la Dante Alighieri tenemos un libro que habla sobre los inmigrantes italianos que han llegado, uh-huh, al Ecuador a partir de los años 20. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, tú has participado en ese,
sí,
y has hablado de ciertos personajes. Entonces de te quería viajeros, preguntar, sí, por qué.
Era el proceso de este libro era bien chistoso porque había un agregado cultural, Mauro Rombi,
que además hace unos 3-4 programas
tenía estaba aquí
con nosotros, claro.
Qué bueno, y que tiene su exposición ahí en el Centro Cultural, sí, de la Católica, sí. Él convocó un día a unas 7, 8, 9 gentes. Vino el embajador, nos saludó, se nos ofreció una taza de café y Mauro dijo, bueno, vamos a hacer un libro sobre los italianos en el Ecuador, entonces cada uno de ustedes va a escribir un artículo y la fecha tope es el 31 de marzo. Entonces, a mí me tocó escribir sobre los viajeros, otros escribieron sobre los cineastas, otros sobre los artistas, otros sobre los aviadores y otros sobre los arquitectos italianos, Radiconcini y Fratelli Rossi y todo el conjunto. Entonces yo sobre los viajeros, porque yo desde mucho tiempo tengo este hobby de los viajeros. Tengo todas las ediciones originales de estos viajeros que han venido al Ecuador. Uh-huh. Y he escrito varias cosas sobre ellos. Entonces obviamente hice un artículo sobre los viajeros italianos. Ha habido no muy muchos y hay tres bien famosos. Uno es el famoso Benzoni, que vino aquí en el siglo XVI, ya muy temprano, 1556-58, como Cieza de León, y escribió un libro muy crítico sobre la colonización española, que se editó en Venecia en el 1558, y que el embajador español en Venecia en ese entonces compró y quemó. Entonces existen muy pocos ejemplares, pero, y tampoco es muy conocido, pero dice cosas bien interesantes del Ecuador.
Claro, pues.
El segundo es el señor Osculati, que era un milanés y que era un viajero, esto era su profesión, entonces viajaba por todo el mundo, y vino también acá y estuvo en el Oriente, estuvo en Tena, en Pastaza.
¿Eso en qué años?
1850. Mm. Editó el libro en Milán, entonces aquí estuvo en el 48. Y este libro es bien interesante porque tiene unas ilustraciones de Salas, de Rafael Salas, muy lindas de las ocupaciones y de las profesiones quiteñas. Y el mismo Osculati, no sé si bien entendió a fondo la vida de los indígenas donde se quedó en el Oriente, pero en todo caso escribe. Y el tercero es el doctor Festa, que era un biólogo que viene en 1900 y hace sus investigaciones sobre la fauna y escribe un lindo libro muy bien documentado. Entonces sobre estos tres he escrito en este libro que se llama Los italianos en el Ecuador.
Sí. ¿Y has escrito otros libros?
Sí, he escrito un libro, hemos publicado hace 2 años con una amiga mía, profesora de Bonn, de Americanística, un libro sobre un jesuita tirolés de mi tierra que estuvo en el Napo, en Cuicocha, del 1750 al 60. Y escribe un relato bien interesante. Entonces hicimos una larga introducción para que se sepa qué es esto, ¿eh? Y las notas científicas al texto y lo publicamos en español, sí.
Ya. Tú, perdóname, siempre te has ocupado de lo que es educación bilingüe en las comunidades indígenas.
Sí. Yo en el 85, aquí con la cooperación alemana, empecé un gran proyecto de educación bilingüe y formamos los maestros, hicimos los textos, hicimos investigación lingüística y trabajamos en 100 escuelas que era la primera muestra para empezar la educación bilingüe, y en el 87 ya se instituyó aquí la Dirección Nacional de Educación Bilingüe. Entonces la educación bilingüe se iba ampliando, y al final creo que en su mejor tiempo, en los 2000s, tenía como 120.000 niños en 5.000 escuelas con 10.000 maestros, algo así. En el momento, lastimosamente, la educación bilingüe está estancada.
Hablamos de educación bilingüe.
Quichua-castellano. Quichua-castellano, pero también de los otros idiomas, donde hubo más tarde. En los otros tenemos 14 idiomas en este país, entonces en todos los otros idiomas también se hicieron intentos y proyectos, pero está decaído un poco porque, como la nueva constitución dice que todos somos interculturales y que toda la educación del Ecuador es intercultural, lo que nadie entiende lo que mismo implica y que mismo será, pero con eso se dijo, ¿y por qué los indios tienen que tener una cosa aparte? Entonces todos somos interculturales y ya, y con eso la educación bilingüe más o menos está muerta. Entonces es una pena increíble, porque en todos los demás países de América Latina, en el mientras tanto, en estos últimos 25 años, la educación bilingüe ha entrado en los derechos de los pueblos indígenas y a veces en las constituciones. Entonces están desarrollando esto. En el Perú, por ejemplo, dan un gran ejemplo cómo se hace esto. Aquí, que éramos los pioneros, ya estamos lastimosamente acabando con eso.
Y en tus 6 meses de permanencia aquí en el Ecuador, ¿sigues ocupándote de...?
Sí, he dado clases en las universidades, he escrito libros, he participado en libros sobre lingüística y sobre asuntos de lingüística aplicada, educación bilingüe y cosas del estilo. Y siempre uno hace también investigación y consultorías y cosas así. Entonces he acompañado esto. Además, estoy editando con dos amigos una revista que se llama Pueblos Indígenas y Educación, que ya tiene 25 años y que son los temas que estamos tratando en eso.
Ya. Vamos a la última canción que vamos a escuchar, y volvemos para despedirnos.
Verrà, scenderà, forse di mattina, da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove, e piove su noi, che non ci incontriamo mai. Scenderà giù per la collina,
Bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Lastimosamente, últimamente hemos tenido bastantes personajes, bueno, personajes invitados interesantes. Uno de ellos es Matías Abraham, nuestro invitado de hoy. Digo interesante en el sentido de que podríamos conversar de muchos argumentos y por mucho tiempo, pero lastimosamente tenemos el tiempo limitado. Pero bueno, sabiendo que Matías pasa 6 meses aquí y 6 meses en Italia, bueno, esperaremos entonces a partir de enero sí, tenerte sí, nuevamente aquí claro. Con nosotros para charlar frente a un cafecito de pronto.
Encantado.
Sí. Bueno, agradecemos entonces a nuestro invitado Matías Abraham, gracias también a Javier Macas en los controles. Un agradecimiento especial como siempre a la Società Dante Alighieri, el único instituto de lengua y cultura italiana en Quito. Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la página flaxoradio.es. Bueno, Matías, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y ha sido muy interesante.
Nuestra próxima cita con Alto Gradimento será para el siguiente viernes. Gracias y un buen fin de semana para todos.
En Alto Gradimento le decimos arrivederci, hasta vernos de nuevo.